Con los ojos de mi padre puedo ver el final desde el principio. Todas mis preguntas han sido contestadas. Todos mis problemas tienen solución. He recibido un manual de usuario con respecto a toda esta vida. Mi manual de usuario, el hermoso libro de Dios, es sencillamente claro y las palabras son sobrenatural e infaliblemente verdaderas. En Jesucristo tengo un propósito glorioso que es completamente satisfactorio y cuyo fruto durará para siempre. Imagínate, mientras camine en fe y obediencia, hoy será el mejor día de mañana y mañana será mejor. Y eso sin duda, y especialmente incluye las contradicciones profundas y oscuras. Algunos podrían pensar que soy un tipo afortunado, pero la suerte no tuvo nada que ver con eso. Lo que acabo de describir, Dios lo ofrece a todos los hijos e hijas perdidos de Adán, y todos se encuentran en la cruz de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo, como declara Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. En solo unos momentos te invitaré a que me sigas con un sencillo mensaje, y si lo haces de todo corazón, te unirás a la familia de los hijos e hijas de Dios, comprados con sangre, con ojos claros, instruidos y guiados por el Espíritu Santo. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre purificadora de Cristo. Serás pristino, inmaculadamente limpio. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Serás totalmente liberado. Hoy nacerás por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Hoy tu alma eterna está en tus propias manos. Para ti el momento ha llegado hoy. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 3, del 1 al 6, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y él comió con ella. Dios dijo en Apocalipsis 12, del 7 al 9, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dios dijo en Juan 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese tal es ladrón y salteador. El hombre dijo, no quiero que haya un Dios, no quiero su Biblia ni su Jesús. ¿Y qué importa si mi grupo está plagado de adicciones, fobias, ataques de ansiedad, terrores, depresiones, odios hacia los conservadores y amargura? Y sí, por supuesto que mentimos, engañamos y fornicamos mucho, pero ¿a quién le importa? Somos solo humanos, ¿sabes? Ahora el registro. Bienvenido a la función 1238, de God's and Man's, que certificará una vez más la autenticidad de la Santa Biblia de Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio en tiempo real para tu edificación y para que los pescadores de hombres las usen como cebo. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen uno más. Gracias por visitarnos. Que el rostro de Dios brille sobre ti con luz y verdad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, popularizó la frase noticias falsas, que significa información falsa presentada como verdad y expresada con autoridad de manera repetitiva. Recuerdo a una de las defensoras de la evolución que advirtió a los evolucionistas contra la realización de debates públicos con creacionistas. Lamentaba que el ciudadano medio no fuera capaz de comprender las profundidades de su sabiduría avanzada, por lo que un debate público no sería bueno para los evolucionistas. La gente común y corriente simplemente no podía entender la astuta y bien razonada posición de la evolución, de que todas las cosas que existen fueron resultados de la casualidad ciega. Hubo un Big Bang de prácticamente la nada y voilà, estamos aquí. Y sí, tu primo segundo era un plátano y tu primo hermano un hongo y tu padre era un mono. Si crees que tu árbol genealógico era impresionante, ponte humilde ante el pequeño colibrí que revolotea alrededor del comedero de tu jardín. Evolucionó nada menos que del enorme tiranosaurio Rex, el rey de los dinosaurios. Los defensores de la incredulidad cuentan con un grupo entero de publicaciones de noticias falsas, diversos medios de comunicación y toda la multitud de académicos del mundo que marchan ante el público en un solo paso, pronunciando la absoluta estupidez que se derrumba ante sus propios oídos cuando se somete al escrutinio más elemental. La forma en que este grupo mantiene el poder es a través de la censura. Casi nunca se les dará la oportunidad de disentir a los científicos altamente acreditados que abrazan la verdad de la Biblia. Estos campeones de la blasfemia no pueden permitir que un pie divino entre por la puerta. Dios y su palabra deben ser bloqueados a toda costa, porque si Él entra, toda su necia oscuridad debe saltar por la ventana, así como la oscuridad salta por la ventana cuando se enciende el interruptor de la luz. Como explica uno de ellos, el evolucionista Richard Lowington, no es que los métodos o instituciones de la ciencia nos obliguen de algún modo a aceptar una explicación material del mundo fenomenal, sino por el contrario, que nos vemos obligados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales, a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materiales, por contraintuitivas que sean, por desconcertantes que resulten para los no iniciados. Además, ese materialismo es absoluto, por lo que no podemos permitir que un pie divino entre en la puerta. Fin de la cita. Has llegado a la serie Génesis de Gods and Mansion y esta es la parte número 18. Cada una de estas secciones comienza con la siguiente información de la primera sección que nos dice: según una edición de 2006 de la revista Discovery sobre el fallecido Carl Sagan, Sagan aborda la religión como cualquier fenómeno. No está en una búsqueda del significado de la vida, de una filosofía reconfortante o incluso una guía de cómo debemos tratar a los vecinos. Sagan busca la verdad de un tipo demostrable. Como ejemplo de malicioso, se pregunta por qué el libro de Génesis no incluía verdades inspiradas en Dios. Fin de la cita. Recientemente revisé un anuncio de una revista llamada Free Inquiry, que también tiene un problema con el Dios de la creación y el primer libro de la Biblia llamado Génesis. Bajo el encabezado "¿Es Dios lo suficientemente grande para el universo?", escribe Free Inquiry lo siguiente: los autores de Génesis proclaman que Dios hizo los cielos y la tierra en menos de una semana. Esta hazaña debe haber sorprendido a estos autores de la Edad de Bronce, a pesar de que pensaban que los cielos se extendían solo hasta el cielo sobre ellos. Por supuesto, no sabían que eran estrellas, planetas o galaxias. Ahora sabemos que el universo es mucho más grande y mucho más complejo. Los nacidos de nuevo se rascan la cabeza en desconcierto. ¿Estas personas realmente leyeron el libro de Génesis? Supongo que lo hicieron. Pero la revelación de Dios solo se revela a los humildes corazones de los hijos de la fe. Esta serie Gods and Mansions se llamará la serie Génesis. Es nuestra intención viajar a través de todo el libro de Génesis y publicar una verdad importante inspirada en Dios tras otra. Aprovecharemos las funciones anteriores de Gods and Mansions y agregaremos información más reciente a medida que avanzamos. Es el modus operandi de los caídos. Deben buscar otro camino. Juan 10:1 nos dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Los caídos deben encontrar otro camino. Este engaño espiritual, porque no hay otro camino, se estableció en el jardín del Edén en el mismo comienzo de la historia humana. Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió con ella. Satanás posee el cuerpo de la serpiente en medio del jardín y se enfrenta a Eva junto al prohibido árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás le miente a Eva y ella acepta sus palabras antes que las de su creador. En un acto de incredulidad y desobediencia, Eva come el fruto prohibido y se lo ofrece a Adán, quien también lo come. En este punto todo está perdido y el pecado y la muerte comienzan su reinado sobre la tierra. El abanderado de algún otro camino está establecido en el jardín como la serpiente, y a medida que leemos en la palabra de Dios, vemos que incluye a sus parientes reptiles. Apocalipsis 12:1-9 nos dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Si el primer encuentro con el mal viene en forma de serpiente, deberíamos esperar encontrar este estandarte profundamente arraigado en la condición caída de este mundo. Y ciertamente lo encontramos. El gran dragón, la serpiente antigua, está en todas partes. Jesucristo habla de Pérgamo como la silla de Satanás, el lugar donde Satanás mora. Los siguientes párrafos han sido extraídos del artículo de Gadsden Menzer, Pérgamo, donde mora Satanás. Y nos dicen lo siguiente. Apocalipsis 2, del 12 al 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. El siguiente extracto es de la Biblia y la arqueología. ¿Cómo comenzó la adoración a la serpiente en Pérgamo? Algunos historiadores lo remontan al colapso del Imperio Babilónico, cuando algunos sacerdotes caldeos establecieron su centro religioso en Pérgamo. Los caldeos derrotados huyeron a Asia Menor y fijaron su colegio central en Pérgamo, señala el historiador William Barker en su libro Lares and Penates of Sicilia, o sea, Lares y Penates de Sicilia. Ciertamente, el Antiguo Testamento identifica la silla principal de actividad de Satanás en la antigua Babilonia, donde las doctrinas de su religión misteriosa embriagó a toda la tierra. Jeremías 51:7. Esto convertiría a su sucesor religioso Pérgamo como el nuevo temporal silla de Satanás de la religión misteriosa babilónica. Esta silla, comenta Alexander Hislop, después de la muerte de Belsasar, el último rey de Babilonia, y la expulsión del sacerdocio caldea de Babilonia por los reyes medo-persas, fue en Pérgamo, donde después fue una de las 7 iglesias de Asia. Allí, en consecuencia, durante muchos siglos estuvo la silla de Satanás. Ahí, bajo el favor de los reyes deificados de Pérgamo, estaba su morada favorita y estaba el culto de Asclepio, bajo la forma de la serpiente. Pérgamo mismo se convirtió en parte integrante del Imperio Romano cuando Atalo III, el último de sus reyes, a su muerte dejó todos sus dominios al pueblo romano en el año 133 a.C. De esta forma, los emperadores romanos se habían convertido en herederos de la silla de Satanás durante la época de Juan. Más tarde, cuando el Imperio Romano se derrumbó, su sucesor, el Sacro Imperio Romano, heredaría el papel. Es de destacar que Apocalipsis 17, del 4 al 5 y 18, revela que en el tiempo del fin, un poderoso sistema religioso del pasado antiguo reinará nuevamente sobre las naciones y será identificado como misterio Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fin de la cita. La deidad central y falsa de Pérgamo era la divinidad del sol adorada bajo la forma de Asclepios Soter, que significa la serpiente instructora y salvadora del hombre. Vemos a Satanás tomando la forma de serpiente en el jardín del Edén. Esta serpiente instructora del hombre conversa con nuestra bisabuela en Génesis 3, del 1 al 6. La instrucción de Satanás con respecto al árbol mortal prohibido, el árbol del conocimiento del bien y el mal, era seguir adelante y comer, y que no morirían, sino que serían como dioses conociendo el bien y el mal. Ten en cuenta que les promete que serían como dioses, que es el deseo de Satanás. Seré como el Altísimo. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente de Satanás está en todas partes, especialmente en las sociedades anticristianas. Y a continuación se incluyen citas de varias fuentes. De la fuente de wikipedia.org, Adoraciones de Serpiente, nos dice: en gran parte de la India hay representaciones talladas o cobras o nagas o piedras como sustitutos. A estas se les ofrece comida humana y flores y se queman velas ante los santuarios. Entre algunos indios del sur, una cobra que muere accidentalmente es quemada como un ser humano. Nadie mataría a una de manera intencional. La imagen del dios serpiente es llevada en procesión anual por una sacerdotisa célibe. Fin de la cita. De la fuente english.omynews.com, los hindúes adoran al dios serpiente el 30 de julio. Fue hecho esto. El 30 de julio nos dice, en el Nag Puja, día de adoración de la serpiente, también conocida como Nag Panchami, las puertas de muchas casas están decoradas con un cartel de Nag, el dios serpiente. Hoy en día, el cartel de Nag se adora con polvo bermellón, flores, hierba sagrada, o sea, adubo, y se pegan a puerta con estiércol de vaca, no con pegamento. El estiércol de vaca se considera puro, a diferencia de la pasta. Luego, el cartel se rocía con leche de vaca porque la leche es el alimento de las serpientes. En la corona de Buda podemos ver el diseño de Nag. Esta evidencia muestra que Nag es adorada como Dios. En este día, todos los hindúes limpian su casa y rocían orina de vaca, agua bendita, por todos lados. Luego, el cartel de Nag se pega primero en la parte superior de la puerta principal y también en las otras puertas de la habitación. Fin de la cita. La serpiente tiene un símbolo omnipresente. En el libro Serpientes, una historia natural, Patricia Forcade escribió lo siguiente bajo el título Mitología. Nos dice lo siguiente: al observar las peculiaridades morfológicas y biológicas de las serpientes, el hombre les atribuyó un carácter sobrenatural. Moviéndose rápidamente sin extremidades, encontrándose en el suelo, en los árboles y en el agua, apareciendo de repente de escondites subterráneos, fijando el mundo con sus ojos siempre abiertos, devorando su presa de una pieza, capaz de infligir mordeduras venenosas y ocasionalmente cambiando de piel, la serpiente parece muy diferente de los demás animales y del hombre. En las sociedades de todo el mundo, en todos los lugares donde las serpientes forman parte de la fauna local, se ha tendido a clasificar a las serpientes entre lo extraño y lo sobrenatural. Se las ha visto como demonios, monstruos, dioses antepasados o protectores sagrados, según la civilización en cuestión. A través de las mitologías de diversas sociedades o incluso dentro de una misma, se descubre que existe una ambigüedad y una pluralidad de la imagen de la serpiente que representa valores opuestos o sirve de vínculo entre ellos. Algunos temas se repiten con frecuencia: bien, mal, conocimiento sobre mentira, salud sobre enfermedad, fertilidad, inmortalidad, eternidad, muerte, hombre, mujer, tierra, agua, tierra, cielo, etc. También bajo el título Mitología encontrarás lo siguiente, escrito por Daniel Heuseling. Viene lo siguiente. La cobra común, Naja Naja, debe su apodo de cobra con antifaz al diseño característico de su cuello. Una leyenda india dice que un día Buda se quedó dormido al sol mientras viajaba por el desierto. Se sorprendió al despertar a la sombra de una cobra que lo protegió de los fuertes rayos del sol con su capucha abierta. La historia dice que para agradecerle, Buda bendijo al animal poniendo sus dos dedos en su cuello. Desde entonces, estas serpientes han llevado la marca de la gratitud divina. Fin de las citas. Los siguientes párrafos son del artículo de Gods and Mansell, La saga de la serpiente, tercera parte, y nos dice lo siguiente. A quienes desafían la inerrancia y la literalidad de la Santa Biblia, les ofrecemos la serpiente que está oculta a simple vista. Si la insignia del diablo era serpiente antigua, ese gran dragón, y si Satanás es el Dios pequeño de este mundo, como declara la palabra de Dios, entonces deberíamos ver su imprimatur, en todas partes. Y lo vemos. Vemos su insignia a la cabeza de las organizaciones y personas anticristo del mundo. La palabra de Dios declara que la serpiente de Satanás, ese gran dragón, quiere ser como Dios. Isaías 14, 12 al 14 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por sobre todas las estrellas de Dios, en el monte de la congregación me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quiere ser como Dios. En el jardín del Edén le ofrece a Eva su liderazgo contra el de Dios. Otro camino, y Eva elige al diablo. El otro camino de Satanás está intrínsecamente entretejido en toda la sociedad. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Satanás ofrece fielmente otro camino. Los hijos de Adán toman decisiones. Dios llama a Satanás el gran dragón, la serpiente antigua. En la Biblia, criaturas como los dinosaurios eran en tiempos antiguos llamados dragones, leviatán, behemoth, serpientes voladoras de fuego, culebra y otros nombres similares. Antes de la década de 1840, la palabra dinosaurio, que significa lagarto terrible, aún no se había acuñado. El dragón y el dinosaurio son uno y lo mismo. Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, está en todas partes. Las complejidades de las telarañas de Satanás por la cual las almas de los hombres son atrapados son más que impresionantes. Sin embargo, la mayor parte del tiempo sus engaños están ocultos a simple vista. Echemos un vistazo más profundo a una trampa satánica colosal que está oculta a simple vista. Cuando uno llega a la casa de la fe, es recibido por la palabra de Dios y su Cristo. Cuando uno llega a las catedrales, o sea, museos, la gente antibiblia es recibido por un dinosaurio, un dragón, su Goliath, un símbolo de su rebelión organizada contra la credibilidad de Dios y su Biblia. ¿Debería entonces sorprenderte que Satanás, el enemigo de la cruz de Cristo, sea conocido como la serpiente antigua y el gran dragón? Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1,000 años fueron cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. En nuestras casas de adoración nos encontramos con Jesucristo, el Dios de la Biblia. En las casas de culto de las academias, sus universidades y museos, se encuentra con el dragón, el tiranosaurio Rex y sus compañeros. El gran dragón, la serpiente antigua, está en todas partes. Fin de la cita. De nuevo, de La saga de la serpiente, segunda parte, de la fuente gty.org, nos dice lo siguiente. Pérgamo, la iglesia del trono de Satanás. En la ciudad de Pérgamo había una escuela de medicina. Y este era un lugar famoso de medicina. Mezclada con su medicina, por supuesto, había mucha superstición. Y el emblema o el ídolo de Asclepio era una serpiente. Si alguna vez has visto el símbolo médico, notarás que en el medio de su símbolo médico, serpenteando alrededor del poste, hay una serpiente. Ese es el antiguo dios Asclepio, el dios de la sanidad. Cuando ibas al templo de Asclepio, ibas allí para ser sanado. En el templo, serpientes inofensivas se deslizaban por todo el suelo del templo. Y para ser sanado tenías que entrar allí, acostarte y permanecer ahí. Dormías en el suelo del templo y mientras dormías, la multiplicidad desactivaba de la deidad de Asclepio, se arrastraba sobre tu cuerpo y te infundía su poder curativo. ¿Satánico? Sí, directamente la antigua serpiente en persona. Fin de la cita. De la fuente truthmagazine.com, Asclepios, el dios griego, viene lo siguiente. Pérgamo era el centro de la adoración de Asclepios, o como lo llamaban los romanos, Esculapio. Los egipcios deificaron a un médico histórico, Imhotep, exactamente como los griegos deificaron al Asclepio histórico, es decir, Esculapio. En el año 420 a.C., el culto a Asclepios se introdujo en Atenas, junto con el de Higía, en la mitología griega, la diosa de la salud. Asclepios era el nombre del dios griego de la medicina, hijo de Apolo y de la ninfa Coronis. La práctica de dormir en estos santuarios era muy común. El emblema de Asclepios es la serpiente. La serpiente estaba íntimamente relacionada con una de las formas en que se realizaba la sanación en el Asclepio. A los enfermos se les permitía pasar la noche en la oscuridad del templo. En el templo había serpientes del templo. Por la noche el enfermo podía ser tocado por una de estas serpientes domesticadas e inofensivas mientras se deslizaban sobre el suelo en el que yacía. Se creía que el toque de la serpiente era el toque del dios mismo y que el toque traía salud y sanación. Se suponía que este dios griego Asclepios efectuaba curas o prescribía remedios a los enfermos en sueños. Había un templo de Asclepios en Atenas como lo había en Pérgamo. ¿Hay algo en el culto de Asclepios que pueda explicar el hecho de que Juan dijera que Pérgamo era el lugar donde estaba la silla de Satanás? En Apocalipsis 2:13. Hay dos posibilidades. La caracterización de Asclepios era Asclepios Soter. Asclepios el Salvador. Salvador es la palabra que en la creencia de cualquier cristiano pertenece única y exclusivamente a Jesucristo. Bien podría ser que los cristianos sintieron que la aplicación de este título a un dios pagano era de hecho una perversión satánica de la verdad. Había algo aún más sugerente que eso en el culto a Asclepio. Puesto que el emblema de Asclepio era la serpiente, muchos judíos y muchos cristianos con conocimiento del Antiguo Testamento creían que la serpiente no era menos que el emblema del mismo Satanás. La serpiente estaba destinada a llevar los pensamientos de estos individuos hacia la antigua historia del primer pecado del hombre en el jardín del Edén, en Génesis 3. Por lo tanto, bien podría ser por eso que Juan consideraba a Pérgamo como la silla de Satanás. Pérgamo tenía el templo de un dios cuyo emblema era la serpiente, y en ese templo las serpientes se arrastraban y eran consideradas como encarnaciones del dios mismo. Fin de las citas. Por último, de serpientes, una historia natural. La docilidad de algunas serpientes y el carácter sagrado que se les ha atribuido también las ha convertido en las guardianes de la paz, de las deidades y del pueblo. Según una historia que se encuentra tanto en la mitología griega como en la romana, Hermes o Mercurio, el dios de los viajeros y el comercio, encontró dos serpientes peleando. Las separó con un palo, alrededor del cual se enroscaron los reptiles reconciliados. De esta manera se creó un símbolo de paz que más tarde se convirtió en el caduceo y luego en el emblema de la profesión médica. En la India, Musilinga, el rey mítico de las nagas, deidades que pueden mostrarse tanto en forma humana como de serpiente, protegió a Buda de una tormenta con su capucha. Los pitones veneradas por los Mossi de Burkina Faso son guardianes de los pueblos. La diosa Asbi de Egipcia, Ejo, protegía el delta del Nilo y garantizaba la soberanía y la divinidad de los faraones, en cuya corona aparecía como el áspid ergido y vigilante o ureas. Muchas leyendas tienden a la serpiente no solo como guardiana, sino como transmisora de conocimientos. La serpiente también está asociada a la medicina y sus dioses en muchas civilizaciones. Es por tanto la guardiana del conocimiento curativo. La asociación serpiente-salud ya existía en Mesopotamia, donde Ningishida, el dios de la medicina, sostiene un palo alrededor del cual está la serpiente Sashan, de dos sexos y dos cabezas. Existen representaciones muy similares en las civilizaciones griega y romana. El dios de la medicina de los griegos y romanos, o sea, Asclepio y Esculapio, a menudo aparece como una serpiente. en su representación antropomórfica, lleva un palo con una serpiente enroscada alrededor. La serpiente fue enviada por Apolo para enseñarle el valor de las plantas medicinales. Esta serpiente ahora se identifica como el Afe Longísima. Según un mito navajo, la gente serpientes vivían en un infierno subterráneo cerca de un lago. Uno de estos hombres serpientes secuestró a una joven y cuando ella regresó a su tribu 2 años después, tenía el poder de curar. Los nagas indios, divinidades serpientes, también pueden transmitir conocimientos médicos y aumentar las facultades cognitivas de los humanos al otorgarles una vista y un oído extraordinarios. A menudo se piensa que la serpiente conoce secretos que pueden cambiar la vida de los hombres. En Génesis, la serpiente tentadora es la guardiana del árbol del conocimiento. En las tradiciones eslavas, germánicas y escandinavas, la serpiente o dragón es la criatura mítica que informa a los hombres sobre el presente y el futuro. Fin de la cita. Es el modus operandi de los caídos. Deben buscar otro camino y la insignia de su engaño es la serpiente antigua, el gran dragón. Y lo vemos en todas partes. Para quienes buscan verdades inspiradas por Dios, recomendamos Génesis, el primer libro de la Biblia, para empezar. Ten ánimo, hijo de Dios. La palabra de tu Padre es verdadera y toda justa, con milagros y todo. Este es el lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Génesis 3, del 1 al 6, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Dios dijo en Apocalipsis 12, del 7 al 9, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dios dijo en Juan 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. El hombre dijo, no quiero que haya un Dios, no quiero su Biblia ni su Jesús. ¿Y qué importa si mi grupo está plagado de adicciones, fobias, ataques de ansiedad, terrores, depresiones, odios hacia la conservadora y amargura? Y sí, por supuesto que mentimos, engañamos y fornicamos mucho, pero ¿a quién le importa? Somos solo humanos, ¿sabes? Ahora tú tienes el registro.